Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Una de programa.
Oído Cocina.
No te pierdas el menú,
porque hoy viene con dos platos principales.
Oído Cocina.
Es una de las caras más conocidas de la cocina llevada a la televisión. Gracias a su estilo desenfadado y su forma de ser, es uno de los chefs más queridos en todos los hogares españoles. Se llama David de Jorge Ezeizabarrena, pero todos le conocemos como Robin Food.
Atención cocinillas, sibaritas y foodies del mundo. Si la cocina os vuelve locos, no os perdáis el estreno mundial del concurso más divertido de la televisión.
Cuatro contrincantes, dos recetas y un único objetivo, conseguir 2.000 eurazos.
Bueno, a sus anteriores aventuras, Cocinas Inmovadas, Robin Food, Atracón a Mano Armada y sus numerosos libros, ahora se suma un nuevo programa. Cuatro cocinillas se enfrentarán en los fogones a dos recetas que tienen que elaborar con los mismos ingredientes y utensilios, pero sin probar el resultado. Ese es el planteamiento de El Sabor es Ciego, nuevo programa de Nova, el protagonista David de Jorge. David de Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, estupendamente. Aquí escuchando con mucha ilusión.
Ya nos imaginamos. ¿Cómo es el nuevo programa? ¿Qué estrenas?
Pues mira, pues es un programa, la verdad, que muy divertido. Yo me estoy riendo mucho grabándolo, así que eso es muy buena señal. Cuatro personajes anónimos que no se conocen de nada se encuentran conmigo en una cocina. Yo les digo lo que tienen que hacer, que son dos recetas normalmente muy sencillas de cocina doméstica, y bueno, pues al final la característica común es que tienen todos los mismos ingredientes, que lo tienen que hacer en una hora, y luego sobre todo lo complicado es que no les dejo probar, tienen que cocinar a ciegas. Tienen elementos para guisar, pero no les dejo meter ni el dedo ni la cuchara. Y una vez que que es muy difícil, y una vez que terminan de cocinar, bueno, pues les vendo a todos los ojos, todos prueban lo de todos y puntúan de, bueno, pues de 1 a 5, y luego yo hago lo propio también, probar lo que han cocinado esta vez a ojos descubiertos, puntuar también los platos de 1 a 5 y bueno, y al final alguien gana todas las semanas 2.000 euros. Lo curioso es que normalmente todos cuando están con los ojos cerrados intentan buscarse y no se encuentra nadie. Es muy complicado. Yo muchas veces suelo decir a la gente que haga el ejercicio de cerrarse los ojos e intentar distinguir el vino blanco y el vino tinto, y es muy difícil. O sea que con la comida ni te cuento.
Fíjate, o sea que algo lo que nos influye el color, ¿no? Por ejemplo. Ahora que lo dices, la complicación está ahí, que claro, si te pasas de sal o te quedas corto, no lo sabes hasta el final, hasta el resultado, ¿no?
Eso es. ¿Sabes qué pasa? Que normalmente los profesionales, bueno, pues tenemos ese gesto ya hecho con el oficio de estar constantemente echando mano al salero y al pimentero, ¿no? Y constantemente estar sazonando el guiso. Pero claro, en casa la gente tampoco tiene el hábito de estar tan atentos a la cazuela, ¿no? Y menos todavía cuando estás en un plató o en un programa de cocina, tienes la presión del tiempo, tienes otros compañeros que están alrededor y normalmente, bueno, pues es complicado, si no se puede probar, atinar con darle el punto a las albóndigas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esa es la gracia del concurso. Lo estamos pasando muy bien y espero que los televidentes también.
¿Pero tú eres de los que cuando estás guisando vas probando la comida o hasta el resultado final esperas sorpresa?
No. Yo soy de los que vas sazonando poco a poco. O sea, sí, porque hay muchas elaboraciones que si dejas la sal o el condimento para el final, no cogen la sal, ¿no? Y es importante que cuando uno arranca con un sofrito al fuego y empieza a rascar el culo de la cazuela, ir añadiendo, bueno, pues la sazón correspondiente, ¿no? La pimienta, la sal e ir armando el guiso, que es un poco la clave de la buena cocina, ¿no? Así que en este concurso, bueno, pues ahí ese handicap, ¿no?
Oye, hay un vídeo buenísimo, no sé si lo habéis visto, una mujer, creo que es asiática, que tiene, o sea, coge una cuchara del guiso que acaba de hacer y entonces lo prueba y se nota que ella ve que le falta un poquito de sal y entonces echa sal en el guiso, pero sigue tomando de la cuchara que tiene fuera con el producto desde el primer momento y le vuelve a echar más sal y sigue de la misma cuchara sin llegar a volver a meterla y se tira así como
esta mujer hay que trolar el concurso,
y ya nos has... es muy bueno,
es que se tira así 5 minutos, digo, tienen que estar esos
atabillados, es como el mar salado. Pues bueno, las normas ya nos has dicho, las normas del concurso, pero ¿quiénes se pueden apuntar realmente? Pues hablamos de cocinillas, ¿no? En general.
Sí, cocinillas. Mira, ¿sabes qué pasa? Que he estado tantos años en tele y me ha visto tanta gente cocinar y hay tanta gente que siempre me ha escrito diciendo que querían ir a cocinar conmigo y tal, que en cuanto han visto que hacíamos un concurso, que abríamos los castings y que en principio la gente tenía opción de venir a cocinar conmigo, bueno, pues la verdad que la sorpresa es que se han apuntado miles de personas, ¿no? Y la verdad que soy muy afortunado. Y está viniendo, pues, gente normal, gente como si fueran mis amigos o mis hermanos, gente de la calle. Pues están viniendo barrenderos, pintores de docha gorda, informáticos, en fin, abogados, pues gente normal. Y normalmente con ese valor añadido de que dicen que cocinan bien y tal, ¿no? Pero claro, luego como te pones en un plato de televisión a cocinar bajo presión, o tampoco mucha presión, pero bueno, con cámaras y estas cosas, bueno, pues nos estamos enfrentando de vez en cuando a platos que están bien y luego sobre todo a mucha guarrindongada,
¿no? Claro, claro. Oye, pero de todas maneras lo de la guarrindongada es una, vamos, una marca tuya ya, personal. ¿Esto de dónde te viene?
Nada, eso es una marca personal mía, no, eso es una marca de todos los españoles. Todos los españoles podrían patentar su guarrindongada personal. Esta historia empezó hace ya muchos años, que se me ocurrió preguntarle a la gente a través de un artículo que escribí, que bueno, pues qué guarradas comía con nocturnidad y alevosía, sí. y bauticé pues esas cochinadas que todos comemos como guarrindongada, y la verdad que la sorpresa fue que me contestaron, bueno, pues muchísimas personas, ¿no? Y todavía al día de hoy hay mucha gente que me sigue escribiendo por correo electrónico y me cuenta su guarrindongada, o me para por la calle y me confiesa cuál es su guarrindongada, que es un poco la manera que tiene la gente de relacionarse conmigo, acercarse y decirme, te voy a confesar mi guarrindongada.
Además has dicho cosa que es con nocturnidad y alevosía, porque sí, es verdad que suele ocurrir por la noche, sobre todo si has estado por ahí, llegas con mucha hambre a casa, abres la nevera y de repente ves espaguetis, salchichas, un poco ensalada y tal, y dices, a ver qué tal mezcla, ¿no?
Claro.
Yo recuerdo una muy especial, que en su momento hasta me supo bien, que eran galletas untadas con paté o con foie gras.
Claro, claro. Hombre, el dulzor de la galleta y el saladito del paté, o sea, hacen una mezcla que ya le gustaría a Ferran Adrià haber inventado la galleta rellena de paté. O sea.
¿Entiendes, David, por que no voy a casa de Urbano a comer? Este se alimenta de guarrindongadas.
Qué grande.
Bueno, no ríes de la guarrindongada, que es la máxima expresión
que tienes toda la razón. Oye, ¿cómo ves tú el panorama de la cocina en España? ¿Crees que los programas de cocina están creando afición por cocinar, o esto es como el fútbol, que la gente no juega, sino que simplemente se sienta a verlo en la tele?
Bueno, no lo sé si realmente crean afición, pero lo único que sé es que cuantos más programas de cocina haya en televisión, yo creo que la televisión será más luminosa y más positiva, ¿no? Porque el único fin que tiene un programa de cocina de cualquier naturaleza es el bien del televidente, de estar sentado en el sofá, ¿no? Y de eso no pueden presumir todos los programas de televisión, la verdad, tener ambición tan positiva y tan luminosa, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es eso, el entender un programa de cocina como un rato de ocio sentado en el sofá, y luego el paso de levantar el culo del sofá y ponerse a cocinar, eso es harina de otro costal, ¿no? Pero bueno, es verdad que siempre crea afición, y eso es bueno, que la televisión sea luminosa siempre es bueno.
Claro que sí, desde luego. Y tú, tu estilo, yo creo que es también de los que crean afición. Yo tengo muchos amigos que me hablan, David de Jorge, cómo me gusta verlo, porque claro, esa forma en la que trata la comida, que parece que no es una cosa ahí fina, sino que igual, que cualquiera se puede echar. ¿Cómo definirías tu estilo y por qué crees que llegas tan bien a la gente?
Pues seguramente porque funciona con naturalidad. Yo creo que cuando uno va al acuario y ve los peces cómo se comportan detrás de las peceras y se queda así absorto, es porque al final los peces hacen lo que saben, ¿no? Que es abrir la boca y cerrarla y dar vueltas por la pantalla, ¿no? Y eso es lo que yo hago. O sea, lo que yo hago en la tele es lo que hago en mi vida normal. Soy cocinero, tengo la suerte de, bueno, pues de tener un oficio que me gusta mucho, y además un oficio a través del cual se puede entusiasmar a la gente, ¿no? A través de la tele, a través de la radio, a través de la escritura, y eso es un privilegio. Y lógicamente la cocina no deja de ser un refugio, y como vivimos tiempos muy complicados, muy convulsos, está todo el mundo muy estresado, bueno, pues afortunadamente la gente se puede refugiar en esos guisos, en esos panes, en esos postres y en toda esta felicidad de la que estamos hablando, ¿no? Así que es normal que te vean, bueno, pues con buenos ojos, así que me siento un privilegiado.
David, fíjate que has hablado de eso, de la cocina como un lugar, un refugio. A mí me encanta porque yo por lo menos lo suelo utilizar bastante para eso, ¿no? Sábados, domingos, que de repente, porque quieres dar además una satisfacción también a la gente que hay a tu alrededor, a la familia, a los amigos, quieres crear algo que al final veas que les ha agradado. Tú cuando te adentras en la cocina, se te van, es un poco el diván, por decirlo de alguna manera, o sea, se te van ahí todos los malos rollos que puede haber en un momento dado en la cabeza, o utilizas el momento de la cocina para coger y dejar penas o historias tristes aparte.
Hombre, sin duda, claro que sí, y no solamente el momento de la cocina, sino los momentos previos y lógicamente los momentos posteriores, porque la planificación de una comida, una cena, es también muy emocionante, coger la moto, coger el coche, ir al mercado, estar con la pescatera, hablar con el carnicero, reunir la compra, invitarle al verdulero a un café, o tomarse una cañita con el charcutero, llegar a casa, ponerse un vino, empezar a cocinar, ver cómo te van tocando el timbre, va llegando la gente, se van reuniendo alrededor del fogón, se va poniendo la mesa, llega el momento del disfrute y luego yo creo que el momento culmen, que es el momento más divertido de todos, que es la sobremesa, ¿no? Cuando ya están los platos en la fregadera y está todo el mundo dándole al vino o dándole al cubata o dándole al café o encendiendo los cigarros habanos, ¿no? O sea que al final no solamente es el momento en el que las cosas se sofrían en la cazuela, sino que es, bueno, pues es un acto social, ¿no? Con muchos prismas distintos y con momentos muy felices. O sea, yo creo que el peor momento de todos es cuando se cierra la puerta de casa, se van todos y te dejan toda la fregadera hecha unos zorros y estás sí. deseando que vuelva y estás deseando que vuelva de nuevo la gente a reunirse alrededor de la cazuela, ¿no? Y eso es la cocina y por eso es un refugio muy gratificante.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Oye, sabemos que aparte de televisión has ganado 2 veces el Campeonato de España de Cocineros, que has trabajado 20 años con un grande como Martín Berasategui. ¿Qué es lo que consideras que te falta por hacer?
Pues no sé lo que me falta por hacer, pero normalmente no hago planes a tan largo plazo. O sea, a mí me gusta vivir el momento minuto a minuto y me siento, como te he dicho antes, muy bien en mi pellejo, porque me dedico a lo que me gusta. Tengo un entorno profesional y un entorno familiar muy divertido y me siento muy querido, en fin, me siento arropado y no necesito nada más. O sea, lo que necesito es, ahora mismo firmaría desayunar mañana por la mañana, o sea, o llegar a la cena de esta noche. Esas son aspiraciones. A mí no me hace falta nada más que seguir viendo cómo amanece todos los días y tener salud, que al final es lo más importante. Salud para mí y para todos los que están alrededor, así de claro. Pero bueno, ya que me haces la pregunta, que está muy bien, el otro día con mi chica, con él y con mi mujer, estuvimos hablando de que teníamos que renovar los votos, sobre todo porque estamos deseando volver a hacer una fiesta de celebración, porque nos pasamos muy bien el día que nos casamos y los días previos y los días posteriores. Y el otro día estábamos hablando, digo, oye, tenemos que montar una fiesta para volver a hacer una especie como de renovación de votos y tal. Digo, pues nada, lo haremos, niño. O sea que ya os llamaré para que vengáis a la fiesta.
Vale, ¿y qué menú vas a hacer para una ceremonia tan especial?
Pues,
¿o qué tienes pensado?
No tengo nada pensado, pero si te cuento que hace 11 años o 10 años cuando me casé en pantalón corto y alpargatas, te puedes imaginar lo que, en qué consistirá mi festín. Pues un festín ideal, según la época en la que uno se case, puede consistir, por ejemplo, en tener mucho jamón para cortar, tener unas buenas cazuelas de pochas o de marmitaco, tener muchas tortillas de patata, en fin, o sea, cocina sencilla, cocina conclusiva, cocina sin tonterías y platos que al final te apetece comer a todas horas. Mucho vino, mucha cerveza, la música bien alta y punto. No hace falta nada más.
Oye, ya que ha salido su nombre aquí, vamos a escuchar el momento en que Eli Abad recuerda cómo te conoció.
El día que nos conocimos yo me desmayé. Estábamos en un bar y me caí redonda. Y estaba ahí como esto que te sacan y estaba como así ida. Y de repente vino David, que entonces pesaba pues 230, con un puro enorme. ¡Dejad de respirar! Y me vino con el puro y era como... Y hasta hoy.
hasta hoy, ¿no?
Vaya documento más impresionante acabo de sacar. Así fue. Tal como lo cuenta ella. Vaya visión, pobrecilla. Bueno, lo estoy recordando como si fuera con una gabardina enorme, con un purazo de 1.5 metros, la pobre mujer en el suelo desmayada y atufándole con el humo. ¿Qué cosas? Cayó prendida.
Salió ahumada
como un salmón de Noruega. Pero bueno, ahí seguimos. Mira, lo que te estaba diciendo antes, al final, mira, lo único que aspiras es a eso, a que tu entorno esté bien, que tu mujer tenga salud, que la gente que está alrededor tenga buen rollo y bastante hemos hecho como para estar como con ese afán de más y más. Que va. Que vuelva a amanecer y que podamos cenar y desayunar mañana.
¿Sigues disfrutando de los puros, de los habanos? Porque eso...
Sí, sigo fumando. No mucho, pero me gusta fumarme 2 o 3 habanos a la semana. Sí, normalmente cuando relajo el ritmo de trabajo, pues el cuerpo me pide fumarme un cigarro habano pequeño, un purito, una cosa así. Y la verdad que lo disfruto mucho. Ya sé que el mundo no está hecho para los que fuman, porque de repente nos hemos convertido todos en unos delincuentes. Pero bueno, yo reivindico el aguardiente, reivindico la podredumbre, la bacteria del queso, del vino, el humo, en fin, hay que envenenarse para morir felices, porque si no nos vamos a convertir en cuerpos eternos que vamos a estar pagando hacienda toda la vida. Quieren que estemos sanos para que no dejemos de pagar. Lo que hay que hacer es vivir bien y morirse temprano, pero a gusto.
Bueno, sobre todo después de haber pasado por lo que has pasado. Que bueno, vamos a recordarlo, aunque supongo que no será muy agradable recordar esto.
Sí, todo es bueno.
Todo es bueno, pero eso, como todo el mundo sabe, has pasado un reto muy importante en tu vida, que ha sido perder peso.
Sí.
Pues de 267 a 130 podéis ir echando la cuenta y además... Tú ya pesabas bastante desde que naciste, que lo vamos a escuchar.
Todos quietos, ¿eh? Que empieza esta misión sin igual. Con este cachalote que se llama David de Jorge Zeizabarren. Impresionante. Nació con 6 kilos cuando nací. 6 kilos, me dijo tenía mi madre. 6 kilos, qué bestia. Al nacer, impresionante.
Tu madre cómo te miraba, ¿sabes? O sea,
nací como un pollo, joder, fíjate, increíble. Y al revés, ¿eh? Yo recuerdo todos esos momentos con mucha felicidad, porque al final, pues ese que estaba hablando no dejó de ser yo, ¿no? Y este proceso de adelgazar tantos kilos en 4 o 5 años ha sido un proceso, joder, muy gratificante, muy feliz, y además ahora me encuentro muy bien, así que lo único que tengo es buen recuerdo de todo eso, sí.
Claro, oye, 6 kilos, eso se dice pronto. Pero bueno, ¿qué ha sido lo más difícil en ese proceso? Porque hasta lo hemos podido ver en un documental.
¿Va? Sí.
Vamos a escucharte decir una frase que va a explicar un poco todo. Tú lo explicas después, vamos a escucharlo.
Hola amigos, bienvenidos. Me gustaría deciros bienvenidos a Robin Food, Atraco una mano armada, pero no, bienvenidos a este documental en el que muchos protagonistas... puto espejo de mierda, ¿no? Colar al espejo, ¿qué asco?
¿Qué significa para ti el espejo, no? ¿Es que es tan gráfico?
Sí, lo es. Sí, hombre, durante un montón de años me he escapado de los espejos como de la peste, lógicamente, porque pasas frente a un espejo y, Dios mío, ese soy yo, qué espanto, ¿no? Y ahora, bueno, pues ahora veo un espejo, voy corriendo a verme porque me veo guapísimo, ¿no? Pero bueno, al final no deja de ser como ese reflejo de que realmente no estás bien en tu pellejo, porque con tanto sobrepeso eras consciente todos los segundos y todos los minutos de tu vida que no estabas bien. Y realmente, mira, lo más complicado de todo fue tomar la decisión de resolver esa situación, que, bueno, pues que fue una cuestión de días, ¿no? En que de repente un día te das cuenta de que o solucionas ese problema o te mueres y bueno, pues le echas valentía, le echas arrojo y tomas la decisión. Y luego, sobre todo, es muy importante, que fue lo más complicado, pues buscar ayuda profesional, ¿no? Porque de una avería de esas tan grandes no se puede salir solo, ¿no?
Claro,
en ese sentido, pues fue muy acertado contar con la ayuda de unos buenos médicos y, lógicamente, con tu entorno profesional y personal y tu familia cerca para echarte un cable. Y a partir de ahí, pues todo ha sido un camino complicado, pero bueno, le he podido dar la vuelta a la situación, ¿no? Así que tiene moraleja, que es que estas situaciones tan complicadas, pues a uno le puede dar vuelta a las cosas si se lo propone, ¿no? Así que bueno, aquí estamos, contándolo, que está bien.
David de Jorge, ¿tú cuando oyes en un restaurante, en un sitio, oído cocina, a ti qué te sugiere?
Era el fragor de la batalla, ¿no? Luego, cocina y me dan ganas de levantarme de la mesa, meterme en la cocina, ponerme un delantal, anudarme un trapo a la cintura y ponerme allá a cocinar y este tipo de historias, ¿no? Pero bueno, cuando alguien dice oído cocina es que es un profesional y que es un soldado raso, ¿no? Así es, claro.
Oye, y si estás en la barra de un bar, ¿qué te gusta? O sea, cuando se oye oído cocina es porque acabas de pedir tú qué.
Pues lo que haga falta, pero las barras de bar, qué maravillosas son, ¿eh? Y qué gran labor hacen los barmans y qué gran labor hacen los profesionales que nos atienden, que sonríen cuando nos ven entrar por la puerta de un establecimiento y te sirven un Dry Martini o un Negroni o una cerveza o un vino, me da igual. Pero cuando todo ese mecanismo se pone en marcha de que se preocupan de calmar tu sed y tu apetito, joder, yo creo que el mundo, o por lo menos tu mundo, es mucho más feliz, ¿no?
Así pero tu
que,
tapa, joder, ¿cuál sería? O sea, ¿cuál sería tu
¿mi
tapa?
Hombre, sí. Mi tapa siempre es la tortilla de patata. La tortilla de patata. El otro día pensaba en ella, bueno, pienso en ella todos los días, ¿no? Pero una tortilla de patata con mucha cebolla y luego, bueno, pues hablando de taperío, de pinchos, bueno, pues las clásicas banderillas de toda la vida que son las que más me gustan, ¿no? Sí. Pues las gildas, este tipo de cosas, la ensaladilla rusa, unos buenos calamares, unas buenas huevas con mayonesa, un buen marisco, en fin, la verdad que tenemos el privilegio de pisar un país, de vivir en España, que la verdad que tenemos un taperío, tenemos unas barras y tenemos una manera de resolver ese tipo de cocina extraordinaria, ¿no? Así que, bueno, si me tengo que quedar con un pincho, siempre la tortilla de patata, siempre, jugosa y con cebolla.
Jugosa, ah, vale, es que te iba a decir, con cebolla ya lo has dejado claro, pero jugosita, ¿no? Que no
sí,
esté
sí,
muy...
Sí, 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 que esté jugosa. De todas formas, la tortilla de patata es un artefacto tan perfecto, es una especie como de Marlene Dietrich, tan maravillosa, que aunque esté seca, muchas veces puede estar hasta buena.
Sí.
una cosa grandiosa. Es verdad que las tortillas de patata buenas son las jugosas, que tienen cebolla, pero yo muchas veces he comido auténticos mazacotes que te metes en la boca y dices, pero ¿cómo coño este mazacote puede estar tan sabroso? ¿No? Y es la bondad que tiene la tortilla de patata.
Mi madre la utilizaba, ¿eh?, fíjate, para darnos de comer, y dejaba siempre un trozo un poquito más duro para tirárnoslo si nos portábamos mal. ¿No?
Bueno, además hay gente que le pone una peluca de mayonesa, otras la ponen a bucear en salsa de tomate, o sea, auténticas crímenes contra
eso,
la tortilla.
Eso es guarrindongada también, ¿eh? O sea, alguna noche en algún bar, tortilla de patata con salsa, y dice, claro, esta de hace dos días le han puesto aquí una salsa.
O las rellenas, sí. O esas rellenas como siete capas rellenas de mayonesa y de espinacas, sí, sí. Y tal, que dices, pero ¿qué habrá hecho esta pobre tortilla de patata para merecer este suplicio?
Yo creo,
pero bueno, yo Anchas creo Castilla.
Sí, claro que sí. Anchas Castilla, y me voy a quedar para siempre con esa imagen de la tortilla de patatas como Marlene Dietrich.
Claro. Es una diva. Es que la tortilla de patatas es una diva. O sea, es una diva. Puede hacer con nosotros lo que sea.
Bueno, por supuesto que nos lo vamos a pasar genial viendo El sabor es ciego con David y Jorge, pero adelántanos alguna cosa. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Qué vamos a poder ver?
Pues mira, un programa frenético, con mucho ritmo, porque es un programa que dura 40 minutos, con mucho sentido del humor, con mucho desconcierto, con mucho alboroto, con mucha alegría, con mucha emoción. Y a fin de cuentas vamos a ver lo que hemos dicho antes. Cuatro personas muy simpáticas que se van a poner a cocinar alrededor de, bueno, pues de un fogón, ¿no? Y alrededor del fogón pues está la vida, que es lo que hemos hablado en esta entrevista, ¿no? Así que lo que vamos a ver es, pues eso, pura vida, emoción y entretenimiento a fin de cuentas, que con este concurso tampoco pretendemos descubrir la penicilina, sino que la gente pase un momento agradable. Esto de hablar de la gastronomía en serio y poner rictus de filósofo griego, sabéis que es una cosa que no me gusta mucho, así que es entretenimiento 100%.
Pues David y Jorge, la verdad que ha sido un placer, como siempre, compartir este espacio contigo en Oído Cocina, que toda la mierda del mundo, aunque estando en la cocina, yo no sé si esto vale tanto como para los espectáculos teatrales y de cine. El sabor es ciego en Nova a las 2:30. Podremos descubrir ese espejo televisivo que es el que nos ofrece David y Jorge, que ya en sí, además de cocinero, pues consideramos que eres, y lo decimos en el sentido positivo, un showman, porque da gusto. Bueno, o sea, cualquier cosa que te pones a hacer, la verdad es que tienes un atrayente especial. O sea, que nada.
Bueno,
que
no, se me queman las cebollas también, y no te creas, ¿eh? De vez en cuando se me queman las sofritas.
Pero con arte, ¿sabes? A ti se te queman las cebollas, sí, y hay quien dice, mira qué bonito, la has deconstruido.
Sí, sí, sí. Pero bueno, en fin, oye, muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis, que hacéis un programa extraordinario, ¿vale?
Muchísimas gracias, David. Un abrazo.
Venga, gracias, chao.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Qué bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo quita.
Bueno, nuestro invitado de hoy es como una de esas cicatrices de las que uno se siente orgulloso. Digo esto porque soy de los que piensa que, más que canciones, nos ha dado compañeras, amigos, dudas, sensaciones, emociones. Sus discos, a él que le gusta el vino, podemos decir que son añadas de su vida. Y nos ha mostrado tanto en ellos que es fácil, a través de su música, saber cuándo y cuánto ha sufrido y sus momentos de euforia y felicidad. Un tipo que ha empezado muchas veces y que hace 18 años, como quien acaba de nacer, seguramente lloró al mostrar al mundo su primer trabajo. Dani Martín, bienvenido.
¿Qué tal? Sí, sí, sí que lloré, sobre todo viéndolo ahora en la distancia, porque me parece horrible.
Sí, ¿te parece? Sí, suele ocurrir cuando revisas algunas veces, pero...
Sí, el primer disco que hicimos del canto me parece horrible, porque yo tenía en la cabeza una cosa idealizada que no tuvo nada que ver de cómo sucedió aquel disco, de cómo pasó todo, ¿no? De cómo lo grabamos, de todo. Y para mí es un poco como una especie de taller escuela ese primer disco.
Pero tenías 22, 23 años.
Tenía 22 años, sí.
22 años, claro.
Según la ciencia, desde que nacemos nuestras células van muriendo y surgen otras nuevas, tanto como para que en unos años seamos nuevos seres, se regeneran. ¿El Dani de hace 18 años es el mismo que el de ahora?
En ilusión, en lucha, en búsqueda, en aprendizaje, en respeto, creo que sí. En aquel momento yo era un chaval de 22 años con un discurso desde un lugar diferente al de ahora, pero seguramente con las ganas de andar un camino y llegar hasta el discurso que tengo ahora. Que creo que es el que me corresponde con el momento que vivo, ¿no? Y yo creo que aquel era el que me correspondía en aquel momento.
¿Y te parece que ha pasado rápido el tiempo?
Muy rápido.
Muy rápido,
¿no? Muy rápido. Esto pasa muy rápido. Y yo creo que hay que disfrutar, no hay que permitirse pasarlo mal en un escenario porque no te estés escuchando como tú quieres, y hay que dar el 100% por esa gente que ha pagado una entrada y quiere disfrutar, ¿no? Y creo que hay que como disfrutar de las cosas y apartar las cosas poco importantes del lado.
Un 18 es una canción con un sonido diferente a lo que nos tienes acostumbrados. Un tema que repasa tu historia y que a través de los recuerdos nos enseñas por qué hoy eres lo que eres.
Sí, es una canción que nace cuando estoy preparando la gira y cuando estoy volviendo a vivir otra vez, dándome el permiso de acercarme a esa etapa anterior del canto y de repente pues me sale esa letra y una melodía que tenía ahí guardada hacía unos meses, pues entra dentro de la letra y nada, me fui a Londres a grabarla con un tipo que se llama Guy Chambers, que es el productor de Robbie Williams y de un montón de gente, y la verdad que he vivido una experiencia súper bonita. Hemos cambiado el sonido, hemos
se
buscado
nota.
Otro,
es que es eso, es otro
rollo,
sí.
Y la verdad que creo que a la gente le ha llegado como un chorro de aire fresco y se han sentido identificados con lo que pasa.
Ya te digo que, o sea, es una canción de estas que te repites varias veces y digo, mira, ahí está, es Dani, o sea, y como tú dices, es una renovación, es algo que suena diferente. Soy un garbanzo y me queda un buen cocido por hacer. Eso lo has dicho tú.
Sí.
¿Qué te gusta comer a ti?
Pues a mí me encanta el cocido, me encantan las lentejas, me encanta el cordero, me encanta el sushi, me encanta... Me encanta Zahara de los Atunes, que es un pueblo que está lleno de lugares mágicos para comer.
Total.
Lo que pasa es que no le aconsejo a la gente que vaya mucho porque hay mucho levante. Y si tienen 15 días de vacaciones y les hace levante los 15, yo les aconsejo que sigan yendo a otros sitios para que me lo dejen a mí, para mí solito.
Me estaba sonando, digo, o sea, lo estás diciendo para que yo no vaya, para que no se masifique, ¿no?
No, pero mira, me encanta Zahara, ¿no? Es como mi pueblo, ¿no? El pueblo ese que todos deseamos tener. Y es un pueblo muy pueblo, ¿no? Donde te encuentras con la gente que trabaja en la hostelería y le ponen un amor a sus pequeños restaurantes, a sus grandes restaurantes. Y hay una especie de camaradería increíble entre ellos, donde todos han luchado por tener un level super top de,
qué bueno,
de servicio, de comida. Y me encanta eso, me encanta el amor por las cosas que hace la gente. Me encanta ver a un camarero que quiere ser camarero, me encanta ver a un maître que le encanta ser maître, me encanta ver a un tío que te pone un vino y te lo pone con amor, y te pone un atún cortado, hecho de una manera increíble. A mí me gusta toda la comida, pero me gusta la comida hecha con...
¿Y la pasta?
Y la pasta me encanta, sí. Me encanta Don Giovanni, por ejemplo. Me encanta Obabú también, que está ahí en ópera. Igual, dos lugares donde todo lo hacen con amor, donde te sirven el vino en una buena copa. Obabú, por ejemplo, es un sitio que está a cualquier nivel adquisitivo y están las cosas hechas con cariño. Los jueves hay una especie como de show cabaret, así muy chulo, que hace Bruno Squarcia, que es el dueño. Y bueno, hay un montón de lugares para comer.
¿Y fuera de nuestro país?
Fuera de nuestro país, México me vuelve loco. Cada vez que vamos a México, pues hay un montón de sitios riquísimos en México donde se mezcla la comida tradicional con la comida nueva.
¿Qué no te gusta?
No me gustan las cosas que no están hechas con cariño.
Ya, pero habrá algún plato que aunque lo hagan con cariño...
La casquería, por ejemplo.
¿No te gusta la casquería?
No me gusta la casquería, no. No me gusta, no sé por qué. Mi madre dice que de pequeño comía sesos y hígado y todo eso. Y digo, bueno, lo comería porque tú me lo darías.
De pequeño no lo daba. Pero empanado.
Sí, pero no me gusta nada ese asunto.
Lo hemos oído en varias entrevistas y has dejado claro en distintas ocasiones que lo tuyo es el vino. ¿Por qué no nos recomiendas alguno?
Bueno, pues mira, hay vinos, al alcance de todos, que están muy ricos, como por ejemplo, hay un vino que se llama Preludio, que no creo que pase de los 16, 17 pavos. A ver, es un vino un poco caro, puede ser.
No, hombre, para un buen vino. O
sea, para ser un buen vino. Es un vino muy rico, Preludio. Un vino un poquito más bajo de dinero es el Juan Gil, que es un vino de Jumilla, que está muy rico también. Un vino crianza, para comer así normal y corriente. Y luego me encanta Pago de Carrovejas, que si vais al restaurante de José María en Segovia, tenéis uno que os ponen, que me parece que es de autor, que creo que cuesta 16 euros, y te tomas un vino que está hecho con mucho cariño. Y luego, por supuesto, hay un par de vinos que para mí son muy tops, que es, no me voy al único de Vega Sicilia y me quedo en el Valbuena, que está entre medias de la León. Luego está el Pintia también. Son vinos más caros y creo que son vinos que hay que probar una vez en la vida. Igual que hay gente que se gasta 100 euros en una noche en 10 cubatas, yo les diría que fueran ahorrando de un cubata y que un día se dieran el permiso de beberse un Valbuena o un Alión o un Pintia, y lo disfruten en compañía de la gente que quieren. Y bueno, creo que es un dinero que a veces nos gastamos en otras cosas, y Vega Sicilia, por ejemplo, y Pago de Carrovejas, y bueno, hay un montón de gente. Mariano García también hace cosas muy interesantes en vinos y...
Controlas, macho.
Me encanta el vino, sí. En el Bierzo también se hacen cosas, las Lamas, por ejemplo, es un vino que...
¿Y con qué lo sueles acompañar? ¿Qué te suele gustar tomar con el vino, así un aperitivo?
Yo, menos con alcachofa, que te lo destruye un poco por el maridaje, pero... yo creo que tampoco sé de vinos, yo sé del que me gusta y del que no me gusta, y eso es suficiente. Pero sí que me gusta ir a sitios donde hay gente que ama el vino y que lo disfruta, ¿no? Por ejemplo, hay un lugar en aquí a lo del Retiro, en Madrid, que se llama Laredo, y el dueño siempre me hace probar vinos contrarios a lo que normalmente me gusta a mí, ¿no? Y me pone vinos más afrancesados, con menos cuerpo. A mí me gustan los vinos con mucho cuerpo, y él me enseña a probar otras cosas, y eso me encanta, ¿no? El permitirte que haya gente que sabe mucho de vinos y de otros vinos y que te enseñe eso. Repito, no hace falta gastarse mucho dinero para tomar un buen vino, pero sí que de vez en cuando hay que saber valorar un poco y no siempre gastarse en 10 cubatas o en unas entradas de fútbol un dineral. Y disfrutar de un buen vino una vez en la vida creo que es maravilloso.
Desde luego. ¿Eres cocinillas tú?
Sí, soy superviviente de la cocina, más que cocinillas.
¿Cuál sería tu plato así?
Bueno, mi plato estrella es los espaguetis con carabineros y almejas. Y la receta es la siguiente, es muy fácil. Pelamos los carabineros, un carabinero bueno, carabinero fresco... por ejemplo, de la zona de mi Cádiz, del Alma. Entonces yo lo que hago es, quito las cáscaras, quito el jugo de las cabezas, quito todas las cáscaras, separo los carabineros, meto las cáscaras a cocer en el agua, eso hace un fumé, retiramos las cáscaras, cocemos la pasta en ese agua donde se ha quedado todo el sabor de las cáscaras del carabinero. Ponemos en una sartén aceite, el mejor que se pueda, con ajitos.
Que sea oliva virgen y...
Con guindilla cayena, con las almejas, si no hay almejas chirlas está bien también, el carabinero y un chorrito de vino blanco, si puede ser verdejo o mejor, que esté así afrutadito. Y nada, cuando sacamos la pasta nos la lavamos para que no pierda el sabor... Volvemos a echar la pasta en la olla, pero antes de echarla echamos un poquito de sofrito que hemos hecho en el tal. Hemos echado ya las cabezas del carabinero a la sartén y removemos todo, y la verdad que es increíble.
Se me ha dejado.
Y hace un rato que no lo hago. En verano en Zara lo solemos hacer, y es un plato que está súper rico. Y con un vino blanco, eso está estupendo.
Sabes que ya nada volverá a ser como antes.
queda una canción.
Dani Martín, para ir acabando, dinos un bocata que te guste.
Un bocata, pues, o de jamón con... No hace falta ni que sea ibérico. Un bocata de jamón con tomate y con un buen aceite, con el pan calentito. O también un bocata de calamares, mítico madrileño. O, yo qué sé, yo he llegado a tomar bocatas de cualquier clase en la furgoneta. Y si tienes mucho hambre, te suelen saber a gloria a todos.
Y ya por último, sé que eres un tipo muy familiar. Sí. La mayoría de los conciertos, además, siempre...
Pues, a mis padres.
Sí, a tus padres. O sea que... Pues yo, eso para mí es un aprendizaje, se lo pongo de ejemplo a mis hijos, ¿no? Digo, cuando alguien sabe valorar, ¿no? Al final, porque por algo es. O sea,
bueno, para mí mis padres forman parte de la liturgia de mis conciertos, de todo, ¿no? De lo que es el que mi madre entra a darme un beso al camerino, saber dónde están situados y cuando termino siempre les llamo, ¿no? Sobre todo a mi madre por la noche antes de irme a la cama y a mi padre por la mañana para preguntarles. Y bueno, me gusta porque no solo me dicen lo que yo quiero oír, ¿no? Porque todos queremos oír que
sí, está claro.
Yo soy fantástico, sino que también me cuentan, ¿no? Lo que han visto, pues que a lo mejor en alguna canción no he conectado lo suficiente o que se ha notado que tenía algún problema con el sonido dentro o que, no sé, mi padre siempre mira, hay gente de estas edades, las chicas les gustan estas canciones más, tal, no sé qué. Y todo eso la verdad que me ayuda y creo que es positivo, ¿no? Además son dos personas que para mí me han educado de una manera no desde el hijo que le va bien y hay que hacerle la pelota, sino que siempre han sido críticos constructivos y también como el elemento del miedo que te contaba antes, también han sido dos pilares muy importantes para que no se me fuera la olla, porque creo que es muy fácil que se te vaya la olla con 22 años vivir... una situación que no ha parado hasta el día de hoy, de donde todo el mundo te toca el hombro, donde todo el mundo te dice lo maravilloso que eres todo el rato, y yo he tenido la suerte de no creérmelo nunca. Es más, cuando me lo dicen mucho me lo creo menos, y ellos siempre han tratado de que yo siguiera sabiendo que era el hijo de Manolo, de Carmen, que de vez en cuando las cosas van normal, a veces van un poquito peor y a veces van mejor, que hay que cuidarse, que hay que ir a hacerse revisiones, que no somos superhéroes y que no somos tan fantásticos y tan maravillosos y que a veces cometemos errores.
¿Y Manolo y Carmen cuando juntáis a la mesa? ¿Qué suelen preparar?
Manolo y Carmen, mi madre hace una paella horrorosa, la peor paella que te puedas comer en la vida, pero la hace con tanto cariño.
Vale.
Que es increíble. Lo que pasa es que ya no cocina, ya se ha convertido en una jubilada burguesa, no por dinero, sino por comodidad, que se dedica a beber su vinito que se compra en un supermercado, un vino muy barato y que yo creo que no es bueno para el esófago, pero a ella le encanta y yo de vez en cuando les llevo una cajita de algo poquito más rico para que lo disfruten. Pero ellos son de su bocadillo, por la noche se compran normalmente una baguette calentita de estas de la gasolinera y se hacen un bocadillo de sardinas en tomate.
Qué rico.
Que está muy rico también, sí. También es un buen bocadillo. Y luego son muy de chuletillas de cordero, de pescado, de verduras y de su vinito siempre, sí.
Nosotros aquí somos muy de Dani Martín, 18, desde que empezaste después en esta trayectoria, ¿no? Para hacer la mayoría de edad artística, más o menos hemos ido siguiendo tus pasos. Estamos encantados de seguir cumpliendo años a tu lado y sobre todo que nos vayas marcando con canciones momentos que yo creo que ahora mismo todos tenemos algún momento en el que hay alguna canción, tanto tu época anterior como ya en solitario, que ha dejado ahí su marca, su tatuaje. Muchas gracias, Dani.
Muchas gracias. Pues nada, ojalá que esto no haya hecho nada más que empezar.
Hasta dentro de 15 días en Oído Cocina.
Dentro de 15 días, Oído Cocina.